soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio.
Los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Latido americano.
El viento, tú no puedes comprar el sol.
Un recorrido de 3 horas. Por el corazón de nuestra América.
Aquí se respira lucha.
Vamos caminando.
Yo canto porque se escucha.
Vamos.
Voces y huesos.
Vamos caminando.
Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América!
Ocho minutos, aquí estamos en Latido Americano en este viernes 22 de noviembre del año 2013. Mi nombre es Leonardo Smerling y como todos los viernes me acompañan aquí Martín Raffo, Guillermo Schneider en la mesa. ¿Qué tal, Guillermo?
¿Cómo bien, estás? ¿Cómo andan? Todo bien, por suerte, disfrutando, ¿no? Un poco del que viene el fin de semana y el clima está bárbaro.
Viene fin de semana largo, aparte.
Ah, fin de semana largo, sí.
Fin de semana largo, bien. Así que viene bien para disfrutar. Martín, ¿cómo estás?
Bien, bien.
¿Cómo
bien,
te trata el calor?
Y ahí más o menos, no lo sufro tanto como sé que lo haces vos, pero bien, tal vez el fin de semana largo, para los que estuvimos en la fiesta, no para aquellos que no, nos viene bien para recuperarnos un poco de la resaca post-fiesta, 7 años de FM Moreno.
¿Fue una semana de resaca?
Y en realidad el fin de semana, uno como está con todas las actividades de la semana, no se recupera.
¿Vas a aprovechar para descansar este fin de semana?
Y va a ser difícil que descanse, pero voy a tratar de aprovecharlo.
Eso más que hablar de la fiesta, habla de la edad de quienes hacemos latinoamericano, que necesitamos una semana para recuperarnos de una fiesta, ¿a vos te parece? Del otro lado está Cecilia D'Amico, que está en la operación técnica en estos momentos, y también musicalizando latinoamericano como todos los viernes. Así se compone el equipo de este programa que recorre lo que sucedió en América Latina, y también intentaremos profundizar en algunos temas, como hacemos siempre. Hoy tenemos un programa con muchas entrevistas, vamos a hacer rapidito esta primera parte donde recibimos y les contamos lo que vamos a tener, porque tenemos varias entrevistas, así que ahora les vamos a contar. Pero antes vamos a decirles cuáles son las vías de comunicación. Como siempre, todavía no tenemos libro, ya salió el sorteo de la semana pasada, ya se fue el libro. Ahora estaremos esperando a ver si nos proponen alguno para el próximo sorteo, pero ya pueden empezar a participar y también a comentar, a hacer sus opiniones, a proponer también temas para que estemos tratando aquí en Latido Americano. Pueden comunicarse con nosotros a través del teléfono celular, nos envían un mensaje de texto al 1533680099.
Si nos quieren llamar por teléfono, el teléfono de línea es el 4666559. Y para el que está fuera de Moreno, 0237 es el prefijo.
Como saben, también nos pueden buscar por Facebook como Latido Americano. También lo hacen en Twitter como @latidoamericano o por mail pueden mandarnos un mensaje un poco más extenso, esos mensajes que también queremos. No es que porque pidan un libro no queremos que manden un mensaje comentando el programa, cosas que digamos acá que no les guste sobre todo y que sirva para el debate. Pueden escribirnos a latidoamericano@fmmoreno.com.ar.
Las cosas que no les gustan las pasan a nombre de Martín Raffo, las que sí les gustan las pasan a nombre de Leonardo Smerling, ¿les parece?
Bueno, puede ser.
Hacemos así, como para que haya también algo de equilibrio, y Guillermo recibe las que son así como ni fu ni fa.
Claro, neutral.
Neutral, en el gris. Bueno, vamos a pasar a comentar cuáles son los temas que vamos a trabajar en el día de hoy, porque hubo elecciones en Chile la semana pasada. Michelle Bachelet y Evelyn Matthei pasaron a la segunda vuelta.
Así es, el próximo 15 de diciembre se estarán enfrentando. Todo indica que Michelle Bachelet será la próxima presidenta de Chile. Hay que ver por qué diferencia. De todas maneras, lo que se juega en torno a las posibilidades de mayorías o minorías en el Congreso se jugaron en la primera vuelta. Por lo tanto, ahí ya está la composición del Congreso, aunque, como hemos trabajado acá en el latinoamericano, el perverso sistema binominal que le da un candidato, un representante para la primera minoría y un representante para la segunda minoría. Entonces, en aquellos lugares donde la primera minoría no dobla a la segunda minoría, van uno y uno. No importa que uno haya sacado el 49% y otro ha sacado el 26%. No, va uno y uno. Es el sistema electoral que ha dejado el pinochetismo, que pocos se atreven a cambiar, y que Michelle Bachelet dice que no con una reforma de la, no con una asamblea constituyente, sino con una reforma de la constitución, va a avanzar sobre eso. Pero bueno, hay muchísimas dudas al respecto. Sobre esto vamos a estar
hablando.
Y además
con una inasistencia muy importante de votantes, ¿no?
50%. Las elecciones no eran obligatorias en esta oportunidad, eran optativas, y bueno, esto produjo una gran abstención, pero claro que también está en debate si efectivamente la abstención fue porque no eran obligatorias las elecciones o porque hay un rechazo electoral a este sistema electoral que hay en Chile y que quedó heredado de la dictadura de Pinochet. Para hablar sobre este tema vamos a hablar con el periodista chileno que reside aquí en nuestro país, Andrés Figueroa Cornejo, que escribió una nota muy interesante respecto a estas elecciones. Vamos a estar comentando sobre esta y, por supuesto, también hablando con él sobre lo que dejaron las mismas para el análisis.
Muy pocos días antes del 28 de junio del 2009, hablábamos aquí en Latinoamericano y decíamos: es imposible que haya un golpe de Estado en Honduras. Recordábamos siempre esa frase porque no pasaron ni dos días que hubo efectivamente un golpe de Estado en Honduras que derrocó a Manuel Zelaya. A partir de ahí hubo todo un proceso por parte de las organizaciones sociales y políticas, y también del lado de los estamentos del poder se fueron reacomodando y reorganizando. Porfirio Lobo finalizó siendo presidente de la nación con el apoyo de varios sectores ligados al antiguo gobierno, y el Frente de Resistencia fue creciendo en organización, tanto desde los sectores estudiantiles, campesinos y de los trabajadores en general. Vamos a estar hablando en el día de hoy con uno de los dirigentes de esas organizaciones, que también es candidato a diputado, porque este fin de semana habrá elecciones presidenciales en Honduras. Xiomara Castro, la esposa de Manuel Zelaya, es una de las candidatas, y también está Juan Orlando Hernández por el Partido Oficialista. Las dos figuras que se piensa son las que más posibilidades tienen de llegar a ser presidentes de ese país. Para hablar de esto, justamente vamos a estar en comunicación con Gilberto Ríaz, como te decía, dirigente del Frente de Resistencia y también candidato a diputado.
Por el Partido Libre, ¿no? Que fue el partido que creó el Frente de Resistencia luego de que ese famoso acuerdo de Tegucigalpa le permitiera a Porfirio Lobo empezar a romper el aislamiento internacional post elecciones muy sospechosas de fraude, con la vuelta de Zelaya a su país y la posibilidad de la creación del Partido Libre, que es el desprendimiento electoral del Frente Popular de Resistencia de Honduras.
Sí, y que sigue denunciando en estos momentos también posibilidades de fraude nuevamente en las elecciones del domingo, algo que se podía ver también en base a lo que es la situación de aniquilamiento que hay hacia los militantes sociales desde que se llevó adelante el golpe de Estado, y también de persecución de quienes tienen alguna responsabilidad, son candidatos en varias de las regiones. Ha habido muchísima persecución desde no se sabe quiénes, sí, ¿no? Como siempre suele suceder esto, pero uno fácilmente puede definir quizás desde dónde viene.
Como un, como un pequeño dato de este escenario, quienes están encargados de llevar las urnas y custodiarlas son las Fuerzas Armadas, la misma que le hicieron el golpe de Estado a Zelaya en el 2009.
Mucha confianza.
¿Habrá un monitoreo importante también? De...
Dicen que va a ser la elección más monitoreada de la historia, pero hay muchos problemas respecto a la aceptación que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral de los observadores internacionales. Aquellos que están algo cercano a Xiomara Castro les están bajando el pulgar
importante,
y no los están dejando participar como observadores.
Sí, hubo organizaciones, agrupaciones de izquierda de todo el mundo, inclusive hasta de Europa, que están participando, intentando participar, y hubo un rol fundamental de la embajadora norteamericana en Honduras. En los últimos tiempos apareció en todos los medios de comunicación haciendo obviamente su propia presión para que los votantes se dirijan a hacerlo por el oficialista Juan Orlando Hernández. Vamos a estar también en el día de hoy repasando toda la información de América Latina, como hacemos los viernes. Las noticias más importantes que sucedieron en esta semana iremos compartiendo con ustedes a través de los diferentes panoramas de noticias, y también tendremos columna de historia.
Hoy columna de historia vamos a estar revisando qué fue lo que sucedió en la llamada Guerra del Chaco, donde se enfrentaron Bolivia y Paraguay en la década del 30, 1930, en lo que fue la guerra más cruenta y con más movilización de ejércitos y bajas en el siglo XX en América Latina.
Así estamos hasta las 21 horas aquí en la 90.1 FM Moreno, y ahora vamos a comenzar escuchando algo de música latinoamericana, Tata Inti con el tema Lágrimas de Charango. Thank you. El 15 de diciembre será la segunda vuelta en las elecciones presidenciales en Chile y como de alguna manera se veía venir, Michelle Bachelet ganó con más del 20% de diferencia con Evelyn Matthei, la ex ministra de Trabajo de Sebastián Piñera. Hubo un tercer puesto ahí en discusión entre Marco Enríquez Ominami y Franco Parisi, que se llevó en alguna medida lo que había ganado en algún momento Marco Enríquez Ominami en las elecciones presidenciales anteriores, se dividió entre estos dos candidatos independientes, podríamos decir de alguna manera. Uno más ligado a la centroizquierda, otro más ligado, aunque tiene también una visión de lo que en algunos países se considera centroizquierda, pero que, por ejemplo, Andrés Figueroa Cornejo, con quien vamos a estar hablando en unos instantes nada más, lo plantea como un candidato de la centroderecha, directamente desde ese lugar. ¿Qué significa lo que sucedió el domingo pasado en Chile? ¿Qué significa que en esta primera vez que las elecciones nacionales a presidente son con un padrón automático, donde la gente no debía inscribirse y donde la opción del voto era absolutamente optativo? Pero ya estamos conectados con Andrés Figueroa Cornejo y vamos a hablar con él sobre este 50% de abstención que tuvieron las elecciones el pasado domingo.
Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano.
Estamos en comunicación con el periodista Andrés Figueroa Cornejo. Aquí Leonardo Smerling, Martín Raffo, Guillermo Schneider te saludan. ¿Qué tal?
Hola Leonardo, hola Martín, ¿cómo están? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Recién estábamos nosotros conversando y poníamos hincapié, también lo hacías vos en una nota, el tema de este 50% de abstención que tuvieron las elecciones el pasado domingo. ¿Qué significan eso para vos?
A ver, el 50% de la abstención del padrón electoral habilitado para sufragar en Chile, uh-huh, en realidad confirma una vez más la crisis de representación que tiene el sistema de partidos políticos chileno desde hace bastante tiempo. En realidad, por ejemplo, en la elección anterior municipal y de alcalde, no votó un 60% del padrón. Y en las primarias de allá, uh-huh, fue ridícula la participación de la gente, es decir, ridícula en el sentido de los porcentajes. Esto tiene que ver con el establecimiento de un capitalismo de vanguardia desde hace casi 40 años, estoy hablando del año 75, cuando arribaron a Chile los Chicago Boys, es decir, aquellos economistas formados en la escuela de Chicago por Milton Friedman, inspirado en Hayek, es decir, en el ultraliberalismo que entonces, en 1975, prácticamente no existía en el mundo un liberalismo tan ultra, producto de la Guerra Fría y la fortaleza de la socialdemocracia en muchas partes del planeta, pero que hoy es la forma hegemónica que tiene el capitalismo, es decir, el llamado neoliberalismo, que se inauguró en Chile en 1975, es el capitalismo realmente existente. Y este capitalismo realmente existente, hegemónico en el mundo hoy día, lamentablemente, por movimiento propio, objetivamente en verdad, produce enormes desigualdades sociales, enormes injusticias, abismo entre una minoría gran propietaria y una mayoría cuya fuerza de trabajo es súper explotada y cuya explotación de su fuerza de trabajo en tiempos de crisis como la actual se intensifica Estamos hablando también de que el pacto interburgués que dio salida a la dictadura, a la forma de junta militar que tenía el capitalismo en Chile, a la dictadura, hubo un pacto interburgués, es decir, entre fracciones de quienes gobiernan históricamente en Chile, la oligarquía transnacionalizada con el imperialismo norteamericano, el año 88, 87-88, que dieron salida a la forma democrático-burguesa y abrieron el ciclo de gobiernos civiles en el año 89-90, para ser exacto. El 90 comenzó el primer gobierno civil de la democracia cristiana de Patricio Elwin, quien había sido uno de los grandes golpistas, uno de los más encendidos políticos contra el gobierno de Salvador Allende y contra el pueblo contra el pueblo de Chile. Irónica y premeditadamente, él fue el primer presidente de los gobiernos civiles, un demócrata cristiano que había sido golpista.
Andrés, una consulta.
¿Qué ocurre? Andrés. Que este pacto interburgués contenía en sus partes esenciales que cambiaba el formato de la dictadura del capital, de esta dictadura de neoliberal, para llamarla como se denomina el capitalismo hoy día, se mantenía el rito de la democracia cada 6 años entonces y por una modificación constitucional cada 4 años ahora, el rito de la votación y el sufragio, pero se mantenían las condiciones intactas y se comprometía a la profundización de este mismo modelo económico.
Andrés,
este modelo económico se basaba fundamentalmente en lo que ustedes conocen como argentinos, lo que fue un poco el menemismo, pero imagínense un menemismo en el poder durante casi 40 años. En Chile se ha vendido incluso el mar. Es decir, en Chile todas las relaciones sociales y económicas, y por tanto se reflejan en la política y en la cultura y en las personales, se han vuelto mercancía. Son mercancías. Se compran y se venden. Cuando digo que se ha vendido el mar, también se ha vendido el aire. Ustedes saben que se puede vender el aire. Tú vendes tu derecho a zonas donde se puede desplazar ciertos tóxicos y todo eso a los países centrales, como país periférico puedes vender parte de lo que te corresponde como la línea atmosférica, te estoy diciendo, eso también está vendido, se vendió la isla de Pascua fue a cambio de una Mi Universo que ustedes conocen bien y que fue la Residuo Loco. Se instaló allí una base de, entre comillas, investigación astronómica norteamericana, que en realidad es una base militar, y a cambio de eso, Cecilia Bolocco, ex esposa de Carlos Saúl Menem, la chilena Cecilia Bolocco, salió Miss Universo.
Andrés, una consulta.
Era en plenos tiempos de la dictadura.
Andrés.
Te escucho.
Sí, quería consultarte justamente teniendo en cuenta este análisis que vos estás haciendo y teniendo en cuenta también el análisis que vos haces respecto a cada uno de los candidatos que se presentó. Fueron 9 candidatos, de los cuales vos dos planteás como que en alguna medida serían anticapitalistas. Estamos hablando de solo 2 de 9. Los otros 7, digamos, y puntualmente Bachelet y Evelyn Matthei, ¿a qué sectores representan? Digamos, porque en alguna medida se enfrentan. ¿Qué hacen que estén enfrentadas? ¿Qué son diferentes sectores dentro de los mismos grupos de poder?
Lo mismo que hace que estén enfrentados el Partido Justicialista con el Partido Radical, el Partido Demócrata con el Partido Republicano en Estados Unidos, es decir, es un duopolio político que en sus partes centrales, en su proyecto y en su programa de fondo, es decir, a qué clase sociales intentan representar, en este caso a fracciones de la burguesía o a la burguesía en su conjunto, tanto Bachelet como Mattei disputan la administración política de un Estado que es de contenido burgués y que funciona como aval político y económico al servicio de los intereses de una clase social que es la clase social que explota, que está súper nacionalizada en Chile, al igual que en gran parte del mundo, en realidad.
En ese marco, Andrés, nacional, ¿eh? O sea, perdóname, en ese marco, digamos, de claramente la construcción de un bipartidismo entre la expresión política más cercana a lo que fue el pinochetismo y los partidos como la democracia cristiana. Claro, exactamente. Y los partidos como la democracia. Mattei y Parisi, en este caso, ¿no?
Y Parisi, pero Mattei, sí, quien obtuvo un 25%, nada más de la mitad de los que votaron, digamos, uh-huh, habilitados para sufragar. Mattei, que obtuvo un 25%, representa como a la derecha militarizada, más cercana, mucho más cercana a la familia militar, a la oficialidad, claro, castrense en Chile. De hecho, ella misma es hija de un ex miembro de la junta militar de Pinochet.
Sin embargo, post dictadura, el partido que más gobierna es la Concertación, que ahora estuvo medianamente obligado a negociar con el Partido Comunista, ingresarlo y dejar de ser Concertación y pasar a ser Nueva Mayoría. ¿Qué significa, claro, el ingreso del comunismo ahí? ¿Ah? Claro, a ver, explícanos un poco eso.
Es al revés, es decir, no es que la Concertación se vio obligado a negociar con el Partido Comunista. El Partido Comunista hace mucho tiempo venía solicitando entrada a la Concertación, ofreciendo mayor gobernabilidad para el país.
Entonces, y eso es lo que buscó. Eso es lo que buscó Bachelet en este caso.
Más votos. Claro. Más votos, simplemente. Y no es que la Concertación se haya izquierdizado con el Partido Comunista dentro, con la dirección del Partido Comunista al interior de la Concertación, hoy llamada Nueva Mayoría, sino que se derechizó, lamentablemente, el Partido Comunista, por lo menos para la gente de izquierda de Chile. Esto es como un separaagua lo que ocurrió histórico, es decir, estamos hablando de un Partido Comunista que durante la Unidad Popular tenía 300.000 militantes en un país de 9 millones de personas, del segundo Partido Comunista más importante de América Latina en aquel entonces, cuando el primero era el de la Cuba de Fidel Castro, cuando el Partido Comunista Cubano la Revolución Cubana estaba fresca. Es decir, estamos hablando de un partido que históricamente, más allá de su naturaleza reformista, fue capaz de crear el Frente Patriótico Manuel Rodríguez durante la dictadura, es decir, al menos un aparato político-militar para enfrentar de mejor manera a la dictadura pinochetista ante el espanto y ante el horror que están cometiendo. Pero ese Partido Comunista ingresa al y con el apoyo de los demás partidos de la Concertación, especialmente el Partido Socialista y el PPD, que es un partido instrumental, el Partido por la Democracia, que es como el partido, una extensión del Partido Socialista, logran hoy día tener 6 diputados en el Parlamento chileno, que es bicameral, están los diputados y están los senadores, tienen 6 parlamentarios.
Andrés, perdóname que te interrumpa porque nos estamos quedando sin tiempo, pero
no te preocupes.
No quería despedirte sin poder reflexionar brevemente sobre aquellos sectores de los movimientos sociales, del movimiento estudiantil. Vos resaltás en tu nota cómo fueron tomados los comandos de Bachelet. O sea, toda esta nueva militancia que fue creciendo en Chile desde el 2010-2011, que empieza a expresar un movimiento social, al menos en las calles, con visibilidad, planteando reformas revolucionarias o reformas de fondo que es necesario comenzar a dar. ¿Qué pasa con todo ese movimiento ahora post-elecciones? ¿Va a tener posibilidad de seguir creciendo, como lo ves vos, o va a empezar a ser fagocitado por esta ampliación que gana la Concertación con la inclusión del comunismo?
La fagocitación de la que tú hablas ya fue hecha. De hecho, entre los diputados que ganaron con apoyo de la Concertación o Nueva Mayoría, que es lo mismo pero con otro, pero con el Partido Comunista dentro, ahí está Carol Cariola, quien era secretaria general de la Juventud Comunista, la Camila Vallejos, que es conocida mundialmente, tiene otras razones porque conocía mundialmente, Giorgio Jackson y Gabriel Boric, que fueron presidentes de tanto de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile como de la Universidad Católica, que son las universidades tradicionales más importantes del país andino. Ellos ya habían entregado la pero queda una gran parte de estudiantes universitarios en la pelea, digamos, en lucha. Y la gran masa de movimiento estudiantil, en realidad están los estudiantes secundarios, quienes se tomaron el comando de Bachelet el mismo día de las votaciones, fue la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios. Son los estudiantes más pobres, más empobrecidos del país, de la educación municipal que está destruida en Chile. Es la juventud sin porvenir la que está en la calle, en realidad dando el pecho junto al pueblo mapuche. Esas son como las dos fuerzas sociales, por así decirlo, que hoy día expresan con mayor organicidad y disciplina el descontento ante las inequidades espantosas que existen en Chile.
Muchísimas gracias, estamos hablando con Andrés Figueroa Cornejo, te agradecemos muchísimo esta comunicación, nos ayudaste para poder entender el resultado de estas elecciones y bueno, ahora a esperar lo que suceda el próximo 15 de diciembre. Muchísimas gracias, hasta luego.
Muchas gracias a ustedes.
Muy bien, 19:38 para quienes quieran seguir profundizando sobre las ideas de Andrés Figueroa Cornejo, su nombre entero, .blogspot.com.ar. Es parte de un movimiento de blogueros por la revolución, así se llaman.
Nos quedamos con poco tiempo, ¿no?
Sí, muy poco.
Me gustaba preguntarle en ese marco de lo que él describía, ¿no? Donde, ¿por qué grieta se filtraba alguna esperanza de hacer algún tipo de cambios, ¿no? Y de poder
cristalizar
alguna de las reivindicaciones de los movimientos y los estudiantes.
En algún punto él lo responde respecto a este movimiento, claro, a partir de los estudiantes secundarios y de las comunidades mapuches, sí, que se expresan como la rebeldía mejor organizada, o al menos que está creciendo. Puso ahí su mirada, ¿no? En torno a una posible respuesta.
Muy desposeídos, ¿no? Habló él.
Claro, exacto.
Estudiantes con muy pocas... económicas.
Claro, sí. En los sectores más empobrecidos de Chile, los más castigados y los más reprimidos también por el Estado chileno.
Vamos a compartir ahora nosotros en Facebook justamente la nota, a partir de la cual nosotros también nos pareció interesante compartir con ustedes la opinión de este periodista. Nosotros en minutos nada más estaremos comunicándonos con Honduras, con Gilberto Ríos. Él es dirigente de allí, dirigente hondureño, además de ser candidato a diputado. Es secretario de Ciencia y Tecnología del Partido Libre. También es responsable de Relaciones Internacionales del Frente Nacional de Resistencia Popular. Vamos a conversar con él desde Honduras, donde se encuentra en estos momentos esperando las elecciones del próximo domingo.
Latinoamericano. Por aquí me dicen a la policía y a los militares se los respeta, porque entonces a mi pueblo la han apuntado en la cabeza con la metralleta.
Latiendo al ritmo de América Latina.
Vamos a luchar por la libertad. Tú eres la fuerza viva para cambiar o aniquilar esta maldad.
Hola,
hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. viernes, 22 horas, por tu estación de música.
¿Cómo les va, compañeros de clase? Acá otra vez en el aire. Este es un programa de la Bordeaux, un programa de los docentes que habla de temas docentes.
Quedó el tema del paro de Udoba, sí, los
claro,
paros.
Claro, bueno, ¿qué pasa con los docentes? ¿No? ¿Hubo alto acatamiento, bajo acatamiento? ¿Hubo así un par de cosas que por ahí tendríamos que ir analizando a lo largo del programa?
Compañeros de clase, sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir.
¿Qué es Estalla Silencio?
Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres, y poder debatir entre nosotros, a ver qué está pasando.
Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo.
Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur. Hay en la noche un grito.
Las mujeres organizadas de Moreno decimos basta.
Basta, basta, basta. Basta de violencia institucional.
Basta de violencia de género.
Basta de criminalización de las mujeres.
Si te pega o te maltrata, no te quiere.
Como todos los años, nos encontramos jueves 28 de noviembre, 17 horas, Plaza San Martín.
Nosotras pudimos, vos también.
Las mujeres organizadas de Moreno decimos basta.
¡Basta! ¡Basta!
Estás escuchando. Latidoamericano. Latidoamericano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información.
Horas 43 minutos, acá nos estamos peleando por los auriculares. ¿Quién se queda con los auriculares de quién? Pero ya se ha reordenado la situación. Nosotros continuamos con Latido Americano, con este programa que intenta recorrer lo que sucede en América Latina. Recién estuvimos nosotros conversando con justamente hablando sobre las elecciones en Chile y ahora lo vamos a hacer sobre las elecciones en Honduras. Nosotros vamos a estar ahora comunicándonos en minutos nada más con Gilberto Ríos. Él es, además de dirigente social, integrante, bueno, representante de las relaciones institucionales del Frente Nacional de Resistencia Popular, secretario de Ciencia y Tecnología del Partido Libre.
Hablamos con él en el año 2009, post-golpe de Estado contra Mel Zelaya. ¿Recuerdan? Tal vez algunos viejos oyentes del programa podrían llegar a recordarlo. Hoy estamos hablando de un dirigente importante dentro del Partido Libre, entonces perteneciente a la agrupación Los Necios, sigue perteneciendo a la misma, que se había sumado al Frente Nacional de Resistencia Popular.
Sí, y unas elecciones que se hacen en un contexto muy particular. Desde el golpe de Estado del 2009 hubo 300 militantes asesinados, 100 de ellos campesinos, al menos 28 periodistas también fueron asesinados durante este periodo de 4 años, donde en teoría se volvió a la normalidad. Hubo elecciones presidenciales, Porfirio Lobo fue elegido presidente y nuevamente, en teoría, entre comillas, se vive cierta normalidad, podemos decirlo así, en ese país, y hay elecciones. Pero no parece ser lo que sucede cuando uno quita las comillas.
Estamos hablando de, junto con Haití, el país más pobre de América Latina, los dos países más pobres. El 70% de la población hondureña vive bajo el umbral de la pobreza y el 60% de la riqueza nacional está en manos del 20% de la población. Estamos hablando de un país que tiene un Estado absolutamente desmembrado, copado por las corporaciones, muy dependiente del financiamiento internacional, de la ayuda que pueda venir tanto de la Unión Europea como de los Estados Unidos, ayuda internacional que se cortó bastante luego del golpe de Estado por esos vericuetos burocráticos que tienen que ver con algunos de los organismos internacionales donde de manera abierta no se podía seguir financiando al Estado hondureño. Se hacía de manera velada porque, claro está, este golpe fue apoyado por los Estados Unidos. Como para que tengamos una idea respecto a la injerencia del país del norte en Honduras, entre los años 2010 y 2011, Estados Unidos abrió 5 bases militares adicionales a las que ya tenía, con la excusa de que lo hacía para luchar contra el narcotráfico, y junto con las 7 bases que estaban ya en ese país, alcanzó el número de 13. Recordemos que la más famosa fue la base aérea de Palmerola, donde fue llevado Manuel Zelaya, luego de que fue secuestrado por uno de los principales militares de entonces, que hoy es candidato a las elecciones del próximo domingo, ¿no?
Sí, que se plantea como uno de los candidatos que plantea la misma línea que de aquellos que defendieron el golpe de Estado en aquel momento, que recuerden que lo mismo que sucedió después en Paraguay, ¿no? El Congreso, la Corte, el Tribunal Supremo de Justicia, dándole legitimidad, y legalidad, sin la suficiente legitimidad, a ese golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya. Las elecciones de este domingo tienen, sin lugar a dudas, esos elementos particulares que tienen que ver con el contexto en el cual se llevan adelante, de mucha violencia, de una violación sistemática a los derechos humanos, y también, podemos decirlo, de construcción de esta herramienta política a partir de la resistencia al golpe de Estado.
Bien, ya estamos en comunicación con Gilberto Ríos Murguía, lo vamos a presentar y conversamos con él.
Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano.
Gilberto Ríos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Leonardo Smerling, Martín Raffo, Guillermo Schneider te saludan.
Buenas tardes, compañeros, un saludo desde Honduras, muchas gracias por esta oportunidad de hablar con ustedes en este momento tan importante de la historia de nuestro país y para nuestro pueblo.
Elecciones determinantes, como bien decís vos, para la historia de Honduras el próximo domingo. ¿Cuál es el clima que se está viviendo en el país?
Honestamente hay mucha emocionalidad, ¿no? en ambos sectores del pueblo que van a determinar las elecciones. Hay un mucho movimiento en todo el país. Estamos rompiendo el mito del bipartidismo. Son dos partidos que han gobernado por más de 20 años Honduras, ambos representantes de los sectores de la oligarquía, y el Partido Libertad y Refundación Libre, creación del Frente Nacional de Resistencia Popular, con la coordinación del presidente Zelaya, y esta como candidata a la presidencia su esposa, Xiomara Castro, nuestra lideresa ahora nacional. Pues hay todo un ambiente de cambio, de transformación y de mucha expectativa en la población.
Uh-huh. Recordanos un poco cómo está compuesto el Partido Libre, qué sectores que fueron confluyendo en el Frente Nacional de Resistencia Popular hoy han podido conformar este partido que, como bien decís vos, ahora está intentando romper con el histórico bipartidismo hondureño.
Así es. Bueno, primero en el frente, digamos, las figuras predominantes éramos las que venían del Movimiento Popular Hondureño y también de la izquierda hondureña. Luego de la conformación del partido, que es realmente un frente amplio a nivel interno, se sumaron otros sectores democráticos y progresistas, también de viejos partidos. Actualmente hay muchísimas personas líderes de base, compañeros que venían de otros partidos, que se han incorporado a Libre como una alternativa para cambio en el país. En general es un partido de izquierda, aunque digamos que a nivel interno es un tema ideológico de variopinto, yendo de lo más centro, digamos, a lo más radical de izquierda, que siempre se había expresado en otras organizaciones más pequeñas, pero igualmente beligerantes.
Gilberto, una de las dudas que aparecen mucho aquí en nuestro país y a partir de leer las crónicas de lo que sucede allí en Honduras es qué posibilidades hay de que el Partido Libre tenga gobernabilidad de un estado como el hondureño, teniendo en cuenta lo que fue el golpe de Estado contra Manuel Zelaya cuando quiso hacer algunas reformas y lo que fue también la represión contra el Frente Nacional de Resistencia Popular que se mantiene en esta campaña electoral. ¿Qué hipótesis tienen ustedes de cómo se puede gobernar este estado?
Bueno, tenemos dos sectores, digamos, económicos importantes. Uno es la oligarquía, que es el que, digamos, tiene detenido el desarrollo de las fuerzas productivas en el país por sus prácticas oligopólicas. Estamos hablando de que más del 90% de la economía de Honduras pertenece a empresas de 10 familias. Pero también tenemos una burguesía nacional pujante que paga impuestos, que es responsable con los derechos de los trabajadores, que está con el Partido de Libertad y Refundación, que desean mejores condiciones del mercado. Y por ahí, digamos, hay una tendencia reformista también al interno de Libre que pretende, ¿no?, mejorar el capitalismo, ¿verdad? Nosotros que tenemos una posición socialista sabemos que no es necesariamente posible, pero que ha sido, digamos, el caso también de América Latina. Entonces, la gobernabilidad viene porque esos sectores hagan alianza con vos con esos fines concretos y objetivos. Lo otro es que el ejército, que es un sector económico en el país que está altamente vinculado con el narcotráfico, con el crimen organizado, de hecho Romeo Vázquez Velázquez, el que dio el golpe de Estado, estuvo preso en otro momento por robar carros, por participar del crimen organizado en secuestros, y luego del golpe pues constituyó su propio partido político, es también candidato en la actualidad a la presidencia, pero eso demuestra que su situación política no está con la de la oligarquía. Entonces, ¿qué tenemos? Una derecha bastante dividida, que probablemente cuando Xiomar haga gobierno pueda aliarse, pero está bastante también desprestigiada. Entonces nosotros la gobernabilidad la vemos como se ha dado en otros países de América Latina, que es posible siempre y cuando el pueblo se mantenga movilizado en las calles apoyando todas las medidas transformadoras y reformadoras del gobierno de Xiomara Castro de Zelaya, aunque el conflicto se va a dar, como se ha dado en toda América Latina, cuando estas fuerzas progresistas toman el poder.
¿Y cuáles son esas medidas transformadoras que ustedes están viendo como prioritarias pos elecciones del domingo, si es que finalmente ganan, como existe la posibilidad de que suceda de esa manera, ¿no?
Bueno, sin el ánimo de menospreciar la historia de nuestro país, la verdad es que casi cualquier medida de cambio o transformación, como lo era la consulta, por lo que dio el golpe, es casi una medida revolucionaria en Honduras. Para empezar, estamos hablando de la Asamblea Nacional Constituyente para reformar toda la Constitución de la República, y eso implicaría reconocer, digamos, que hay otras nacionalidades dentro de la nación hondureña. Nos referimos a esas otras culturas que también tienen que estar incorporadas a nuestra constitución, que son de más de 8 pueblos indígenas culturalmente diferenciados, que tienen su propia lengua, que tienen sus propias tradiciones. Digamos, a la suerte de lo que hizo el Estado Plurinacional de Bolivia, el hecho de nacionalizar o al menos tener mayor participación en la gestión de los recursos estratégicos del país, como justamente es el agua, el tema de la minería y tantos otros recursos que nosotros tenemos, que también, por cierto, existe el tema del petróleo, ¿verdad?, que está controlado por empresas transnacionales. Y, bueno, la reactivación para tener una economía nacional no dependiente de esa lógica del mercado internacional que tenemos con Estados Unidos. Más del 80% de nuestras exportaciones van para Estados Unidos y el país está muriéndose de hambre. Es decir, hay que reestructurar todo el sistema neoliberal también, el tema de la educación pública gratuita, el tema de la salud, que son grandes monopolios los que hay en el país, que marginan a las grandes mayorías del acceso a la salud, a la educación, también el deporte. Todas esas mafias responden a la misma mecánica oligárquica, oligopólica de las 10 familias, que cualquier dominio que se rompiera en el Estado, estamos en directo conflicto con ellos.
Gilberto, buenas noches. Teniendo en cuenta que este proceso electoral del domingo próximo va a ser uno de los más observados de las últimas décadas, se sumaron 700 y más de 700 observadores, además de prensa de todo el mundo. ¿Cómo se vive ese clima? ¿Se pueden acreditar con tranquilidad, con libertad todos los medios? ¿Hay algún tipo de selección? ¿Cómo es el mecanismo este?
No, con los medios de comunicación no hay problema, pero con otros observadores ha habido ya el primer sesgo. No se le otorgó la categoría de observadores internacionales a los miembros del Foro de Sao Paulo por considerarlos observadores como voy a citar lo que han dicho, observadores ideológicos, así los han titulado, y también se le ha prohibido esta posibilidad al juez Baltasar Garzón y a la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, por considerarla tener un sesgo ideológico su visita en el país. Se le ha dado la categoría de acompañantes electorales. Básicamente su función es de estar en las elecciones, pero no hacen un informe y tampoco tienen que rendir un informe de lo que han visto en el país. La verdad es que los observadores, la primera vez que los mencionamos, la derecha actuó con mucha rapidez, publicando en las primeras planas que venían las FARC a observar las elecciones en Honduras, de que el terrorismo latinoamericano venía para influenciar en las elecciones, que era una clara acción de injerencismo. Es decir, a ellos les ha preocupado mucho el tema de la observación porque les perjudica sus acciones de fraude.
¿Cuál es la observación que están haciendo? ¿Están denunciando justamente la posibilidad de fraude? Hoy salió representantes de la Organización de Estados Americanos a descartar esa posibilidad de fraude. ¿Ustedes cómo están planteando que podría llegar a llevarse adelante?
Bueno, la verdad es que hay una amplia lista de mecanismos de fraude. Para empezar, no han sido emitidas todas las tarjetas de identidad o cédulas de identidad para todos los militantes de nuestro partido. Se ha dado mucha facilidad para los militantes de los partidos tradicionales. Se han hecho traslados de domicilio inconsulto, lo que significa que una persona que tenía que votar a dos cuadras de su casa puede aparecer el día de las elecciones que vota a una ciudad que está a 8 horas de viaje, ¿no? Entonces, hay una acumulación de fraudes, también el tema de la compra de las actas, es decir, que los representantes a mesa se está ofreciendo una cierta cantidad de dinero para que cada persona que vaya a mesa venda su acta. Hay más partidos, tenemos poco control de lo que hacen los demás partidos, hay partidos que han dicho que han vendido ya sus actas. Es decir, fraudes hay desde que se comenzó el proceso de identificación de los votantes hasta el día de las elecciones, que se teme en el envío de las actas o en las urnas, donde nosotros podamos ganar, que haya manipulación de los datos, y el tema de la energía eléctrica, que tampoco está disponible en un sector importante de la capital y otros sectores del país, y la OEA también ha hecho un llamado de atención porque eso debe estar funcionando para el día domingo, el día de las elecciones. Pero no es nada seguro, nos estamos enfrentando a toda una maquinaria del Estado, a toda la maquinaria de la oligarquía que desea hacer ganar a su candidato, que tiene muy poco respaldo electoral, y nosotros le estamos apostando a la masividad y al margen que llevamos, que es más del 13%, que creemos que es difícil alcanzar a través de mecanismos de fraude.
Gilberto, muchas gracias por esta comunicación con Latinoamericano, con FM Moreno. Hemos hablado con vos luego del golpe de Estado, siempre fuiste un cronista muy importante para nosotros. Te agradecemos por aquello, te agradecemos por esto, y bueno, mucha suerte el próximo domingo. Seguramente estaremos conversando en las próximas semanas para ver el análisis post elecciones, lo que vaya aconteciendo, lo que vaya sucediendo, las posibles denuncias de fraude. Para nosotros es muy importante tener una voz directa desde allí, y seguramente estaremos conversando con vos nuevamente.
Muchas gracias por la oportunidad, y siempre un abrazo latinoamericano. Vamos a dar la lucha por el triunfo y esperamos que seguir ese ejemplo tan maravilloso que ha dado el resto de Latinoamérica, liberando de las oligarquías y ese injerencismo norteamericano tan terrible que nos ha mantenido en la miseria y en la explotación por tanto tiempo. Venceremos, camaradas.
Hasta luego.
Esta ha sido la entrevista con Gilberto Ríos. Como te decíamos, es parte del Partido Libre, es candidato a diputado, también es secretario de Ciencia y Tecnología de esa fuerza y representante del Frente Nacional de Resistencia Popular. Como decía Martín, hablamos con él hace 4 años, cuando fue el golpe de Estado. Hablamos ahora en estas elecciones. La situación ha cambiado y mucho, de estar en la resistencia a tener la posibilidad de llegar nuevamente al gobierno en Honduras. Y bueno, esperemos la semana que viene poder charlar con él y que nos esté dando buenas noticias.
Resaltar también que hablamos con uno de los principales representantes del sector más de izquierda dentro del Frente, perdón, del Partido Libre, Libertad y Refundación, porque estamos hablando de un partido que tiene como coordinador a Manuel Zelaya, que Manuel Zelaya pertenecía a uno de los dos partidos fundamentales que han construido y se han repartido el poder durante 50 años en Honduras, el Nacional y el Liberal, y hay muchos sectores del Partido Liberal e incluso diputados actuales del Partido Liberal que forman parte del Partido Libre. Por lo tanto, en los elementos que volcaba Gilberto Ríos respecto a que la gobernabilidad y la posibilidad de hacer algunos cambios está dado por la movilización y la participación del pueblo, también tiene que ver con una lucha interna dentro de este partido, que esto implica ganar las elecciones, que ya de por sí es muy difícil, pero una vez que está ganada, ganar la lucha interna dentro del propio partido para avanzar en esa reforma y en ese avance lograr el apoyo de la población.
Sí, me hice acordar la frase que dijo, bueno, en el contexto de este país, casi que cualquier modificación es revolucionaria, algo que también dijo en su momento el Pepe Mujica en Uruguay, ¿no? Esto de, bueno, ¿qué es hoy ser revolucionario y qué en este contexto también? Veremos qué es lo que sucede el domingo y también qué es lo que irá sucediendo si es que llega a ganar Xiomara Castro las elecciones allí en Honduras.
Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina.
No me la van a vender, Curvaila, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, Curvaila, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se construirán 62 pasos bajo nivel y se reabrirán 9 puentes peatonales que mejorarán la frecuencia y calidad de vida de los pasajeros y automovilistas. Disculpe las molestias, estamos trabajando para mejorar el transporte público. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
Flower Power, Flower Power, Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte. Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís. Entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15-49-48-20-85. Flower Power.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a
ATE, Piovano 3165, Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país.
Llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas.
En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur.
Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales.
El micrófono prendido desde entonces.
Multiplicando.
Caminando.
Buscando.
Contando.
Denunciando.
construyendo, recordando desde el estudio y desde las calles,
construyendo la historia que aspiramos a contar.
Estás escuchando Radio Estación
91.7
La Plata, Argentina.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre.
¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker!
Estamos ahora compartiendo con ustedes las principales noticias de esta semana en América Latina y vamos a comenzar con Colombia.
Las FARC y el gobierno postergan la reanudación de los diálogos de paz. A partir del 28 de noviembre comenzarán a discutir el punto número 3 sobre la solución al problema de drogas ilícitas. La idea es poder intercambiar y afinar conceptos sobre el problema del narcotráfico de cara a la discusión del tema. Además, se escucharán expertos y se recibirán las conclusiones de los foros organizados por la Oficina de Colombia de la ONU y el Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional. Se espera que para este nuevo ciclo ya se haya confirmado el nombre de la mujer que reemplazará a Luis Carlos Villegas en la Delegación de Paz del Gobierno.
Continuamos en Colombia. El lunes el gobierno dijo que brindará protección a los integrantes de la Unión Patriótica. Esto es ante la preocupación de los integrantes de esa fuerza y de su candidata presidencial, Aida Abela, por las garantías de seguridad para hacer campaña en el país. El director de la Unidad de Protección, Andrés Villamizar, les dijo que pueden estar tranquilos y que las garantías las tendrán. En el caso de otros líderes a nivel local, también dijo el director de la Unidad de Protección. El gobierno tiene un programa para los sobrevivientes del exterminio de la Unión Patriótica y del Partido Comunista. Algunos de ellos tienen la protección incluso antes de que se les devolviera la personería jurídica hace apenas unos días.
El gobierno de Brasil convocó a una reunión mundial sobre la seguridad en Internet. Escuchamos el informe.
El Ejecutivo propuso discutir el año próximo estrategias que defiendan los derechos de privacidad. El canciller brasileño Luis Alberto Figueiredo Machado señaló que el objetivo es lograr un debate amplio para evitar violaciones de los derechos de privacidad de usuarios de comunicaciones electrónicas. El canciller aseguró que la idea es impulsar un debate amplio involucrando la construcción internacional de un gobierno global de Internet. La propuesta está pensada para abril del año próximo en San Pablo. Brasil y Alemania presentaron este mes ante Naciones Unidas un borrador de resolución para exigir la protección internacional contra el espionaje. Cabe recordar que las filtraciones del ex agente Edward Snowden indicaron que estos dos países sufrieron el espionaje por parte de la agencia estadounidense NSA.
Paraguay y Bolivia restablecieron relaciones. El canciller boliviano David Choquehuanca visitó oficialmente a su vecino y se reunió con el presidente paraguayo Horacio Cartes. La interrupción de las relaciones había sido hace 14 meses tras el golpe de Estado a Fernando Lugo. El ministro boliviano también se reunió con su par, Eladio Loizaga. Ambos cancilleres anunciaron que la exportación de gas licuado de petróleo al Paraguay se encuentra en la última etapa de las negociaciones. También acordaron promover un plan de complementación energética entre ambas naciones que garantice la provisión de gas licuado de petróleo y otros combustibles bolivianos al mercado paraguayo.
Evo Morales promulgó el nuevo Código Procesal Civil. La nueva norma incorpora la oralidad a los juicios, da más facultades a los jueces, apuesta a la conciliación y busca rapidez y objetividad. El jefe del Estado solicitó a las presidentas de las cámaras de diputados y senadores que hasta diciembre se deben aprobar los demás códigos, entre ellos en lo penal y laboral.
Y en Venezuela aprobaron la ley habilitante que permite a Maduro legislar en materia económica y anticorrupción.
La Asamblea Nacional de Venezuela ratificó este martes otorgar una serie de poderes especiales al presidente Nicolás Maduro para poder gobernar mediante decretos legislativos durante un año. De esta manera, Maduro tendrá el poder de dictaminar leyes sin tener que someterlas al Congreso. Estas leyes servirán, según anunció, para regular la economía venezolana y combatir los problemas de corrupción que aquejan a su país. Esta ley que le da poderes al mandatario venezolano ha sido conocida como la ley habilitante y es criticada por los opositores políticos que advierten una concentración de poder en la figura del presidente Maduro. En la actualidad, la Asamblea Nacional Venezolana está conformada por una gran mayoría oficialista que decidió aprobar la llamada ley habilitante. Una de las primeras leyes que dictaminará el presidente Maduro está referida al control de los precios de los principales productos. En las últimas semanas, el gobierno ha denunciado un acaparamiento de productos y especulación de precios por parte de varias empresas privadas. También trascendió que otra medida gubernamental sería ampliar las sanciones para los comercios que estén cometiendo actos de usura y especulación.
Esta fue la primera parte del panorama de noticias aquí en Latinoamericano con las principales noticias de la semana. Ahora vamos a escuchar más música, en este caso de Colombia, Onda Trópica hace Tiene Sabor, Tiene Sazón.
Latidoamericano.
¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanta lucha siempre con la...
Latiendo al ritmo de América Latina. América Latina.
Ajá. Todo el mundo anda en moto. Ajá. Todo el mundo tiene carro. Ajá. Menos nosotros.
Horas 18 minutos, continuamos aquí en Latido Americano hasta las 9 de la noche cuando llegue Línea de 3 a la 90.1. Estuvimos hace un ratito nada más en conversación con Gilberto Ríos desde Honduras hablando sobre las elecciones que serán este domingo en ese país centroamericano. También hablamos hace un ratito nada más sobre Chile, hablamos sobre las elecciones que se llevaron a cabo el domingo pasado, conversamos con el periodista Andrés Figueroa Cornejo y continuamos, todavía nos queda la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia en un ratito nada más en nuestra columna de historia.
Y más panorama de América Latina, mucha más información respecto a lo que pasó esta semana en la región. Les recordamos que están las vías de comunicación abiertas para que participen del programa de la manera que quieran. Así sea, proponiendo un libro para sortear en este mes. Se acaba de ir el libro de Isabel Rauer, Revoluciones desde Abajo. Siempre los primeros dos programas posterior a que sorteamos el libro vemos sugerencias de los oyentes y si no aparecen, lo decidimos nosotros.
Sí, a ver si vamos por el lado del análisis, de la lectura, de poder pensar América Latina, también por el lado de la novela o el cuento. Algún libro que también...
Más estrictamente literatura, ¿no?
Más literatura.
Hace mucho que no sorteamos sobre literatura.
Hace mucho que no sorteamos algo de literatura. ¿Cuentos latinoamericanos que hay tantos y tan lindos? ¿Podríamos hacer algo de eso? ¿Algún libro de cuentos latinoamericanos? A ver si los oyentes nos están escuchando y nos proponen algún autor o algún libro en particular, inclusive, para que podamos ir hasta Hadas Libros acá en Asconapé 139, que es quien siempre nos facilita gentilmente el libro para poder sortear entre nuestros oyentes. Y les recordamos que si estás buscando un libro, andá a Das Libros, que siempre tienen. Y si no lo tienen ahí, te lo consiguen, eso sin lugar a dudas. ¿Cómo pueden hacer para participar?
Para eso nos pueden mandar un mensaje al celular que es 1133-680099.
También pueden hacerlo llamándonos por teléfono al 466-6559. Si no están aquí en Moreno, pueden poner 0237 adelante y se comunican con nosotros.
También estamos en Twitter como Latidoamericano, como arroba Latidoamericano, en Facebook, así como Latidoamericano. Y nos pueden escribir un mail a Latidoamericano, todo Latidoamericano. Creo que este programa se llama Latidoamericano.
Creo que sí.
Arroba fmmoreno.com.ar.
Nosotros continuamos con este programa, les decíamos, en un ratito nada más vamos a estar compartiendo con ustedes la columna de historia sobre la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Ahora lo que vamos a hacer es escuchar algo más de música latinoamericana de la que elige nuestra compañera Cecilia D'Amico, en este caso de Haití, la banda, a ver cómo se lee esto, ¿no? Rico Jazz, así de simple es. Rico Jazz, entonces, con el tema Mambé.
Mambé.
Continuamos con las principales noticias de esta semana en América Latina y la ONU contra la marihuana. El órgano de Naciones Unidas que vigila el cumplimiento de los convenios internacionales sobre drogas advirtió que Uruguay podría violar los tratados internacionales en caso de que el Parlamento apruebe la ley de legalización de la producción y venta de cannabis. La iniciativa del gobierno ya fue aprobada por diputados con los votos del Frente Amplio, pero aún resta el pronunciamiento del Senado. En caso de que el proyecto culmine su tratamiento parlamentario y entonces se convierta en ley, Uruguay contravendría lo dispuesto en la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes, lo cual ha sido adoptada por 186 países, incluida a Uruguay. A pesar de la advertencia, senadores del Frente Amplio opinaron que la advertencia de Naciones Unidas no afectará la decisión del Congreso uruguayo.
Y esta semana hubo novedades en el caso que enfrenta a la petrolera Chevron con el gobierno ecuatoriano. Escuchamos el audio.
Una corte de apelaciones en la ciudad de Denver, en Estados Unidos, dictaminó que el Ecuador sí puede hacer uso de miles de documentos que la empresa petrolera Chevron pretendía mantener en reserva. Estos miles de documentos, a los cuales tendrá acceso el gobierno ecuatoriano, podrían ser utilizados como parte del arbitraje internacional en el que se encuentran involucrados ambas partes. Según se informó, estos documentos están actualmente en poder del experto ambiental de la empresa Chevron, Bjorn Bjorkman. Según el gobierno ecuatoriano, estos miles de documentos podrían demostrar que la empresa Chevron quiso ocultar la contaminación ambiental que causó en la Amazonia ecuatoriana. El procurador general del estado, Diego García Carrión, señaló que esta decisión de una corte de Denver es un logro importante para Ecuador en la batalla legal que mantiene contra la empresa. De igual manera, Diego García denunció que durante el año 2003, el experto ambiental de Chevron, Bjorn Bjorkman, habría llevado a diversos jueces a zonas donde no había contaminación. El objetivo de Chevron era intentar ocultar su responsabilidad en la contaminación ambiental. El procurador general del estado exigió al experto de Chevron que entregue estos documentos para ser usados como evidencias en el juicio que mantiene Ecuador contra la empresa petrolera.
Y en Paraguay, la Federación Campesina repudió la persecución en el campo. La Federación Nacional Campesina repudió la represión que sufren los trabajadores rurales que resisten la fumigación de los cultivos transgénicos. Rechazaron a su vez un acuerdo con empresarios rurales y el gobierno paraguayo para realizar fumigaciones con presencia de técnicos del Ministerio de Agricultura. La Federación Nacional Campesina cuestiona la expansión del cultivo de soja en Paraguay y las fumigaciones con los llamados agroquímicos. La organización asegura que esta práctica expulsa a pequeñas colonias agrícolas del campo y genera la contaminación de su espacio de vida. Recientemente, la oposición de la Federación a una fumigación en Colonia Maracaná generó la detención de 5 campesinos.
Y en Perú, víctimas de esterilización forzada durante el gobierno de Fujimori exigen reparación. En la década de los 90, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se promovió un programa de esterilizaciones forzadas como parte de un programa de reducción de la población. Fujimori actualmente cumple 25 años de prisión por delitos contra los derechos humanos. La abogada María Isabel Sedano, representante de la ONG Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, informó que el Estado peruano ha reconocido su responsabilidad ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos.
El Estado ha reconocido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que vulneró los derechos de la ciudadana peruana Mamerita Mestanza, a quien se le practicó una esterilización forzada y que fallece producto de las condiciones insalubres, inseguras en las que se realizó esta práctica. Pero en ese proceso, el Estado peruano también reconoce el contexto en el que Mamerita Mestanza es sometida a esta esterilización forzada y las condiciones en que se practicaba.
Según la Defensoría del Pueblo del Perú, de 1996 al 2001, se realizaron 271.000 ligaduras de trompa.
Esta semana en Paraguay hubo marchas en repudio contra senadores. Escuchamos el informe de la agencia Pulsar.
En Paraguay, una gran caravana repudió a los 23 senadores que rechazaron el desafuero de Víctor Bogado. Alrededor de 10.000 autos se movilizaron en Asunción en la llamada Caravana contra la Impunidad. Se trató de un acto de repudio a los 23 senadores que rechazaron el desafuero de su par, Víctor Bogado, para enfrentar denuncias de tráfico de influencias en la función pública. El caso ha tomado gran relevancia pública en Paraguay por el reclamo social ante un hecho señalado como recurrente en la cultura institucional. Los senadores que impidieron el desafuero de Bogado pertenecen mayoritariamente al Partido Colorado y al Partido Liberal. La caravana de este miércoles llegó a formar una fila de 3 kilómetros entre autos, motos, bicicletas y caminantes. La movilización finalizó en la Plaza de Armas, donde se encontraban integrantes de la Federación Nacional Campesina que protestaban contra la violencia policial en el campo paraguayo. Las manifestaciones también se replicaron en Ciudad del Este y en San Ignacio.
Y en Bolivia, el presidente Evo Morales decreta doble aguinaldo para el sector público y privado. El presidente Evo Morales, mediante decreto supremo, instituyó el segundo aguinaldo denominado Esfuerzo por Bolivia, para el sector público y privado. Este pago será otorgado a cada gestión en la que el Producto Bruto Interno supere el 4,5%, cifra que, según el gobierno, en este periodo fue superada.
Como va creciendo la economía nacional, pues este gobierno ya no es quien privatizara la riqueza. Antes se privatizaba la riqueza y se socializaba la pobreza. Nuestra política siempre será socializar la riqueza, de esta manera reducir la pobreza. Y hermanas y hermanos, hemos decidido que mientras la economía sigue creciendo por encima de 4-5%, a partir de esta fecha, nuestros trabajadores del sector público y privado tendrán doble aguinaldo.
Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004:
desafortunadamente, la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés.
Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey, bueno, por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses.
Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro.
Desde este lugar, de que haya este tipo de actividades en los distintos barrios, porque la Reja Grande no...
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado.
Al dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas. Por tu estación de información.
peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
sí,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio.
Las mujeres organizadas de Moreno decimos basta.
Basta, basta, basta. Basta de violencia institucional.
Basta de violencia de género.
Basta de criminalización de las mujeres.
Si te pega o te maltrata, no te quiere.
Como todos los años, nos encontramos jueves 28 de noviembre, 17 horas, Plaza San Martín.
Nosotras pudimos, vos también.
Las mujeres organizadas de Moreno decimos basta.
¡Basta! ¡Basta!
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Latido Americano.
Latido Americano.
Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez.
Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran: primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile.
En Latido Americano hablamos de historia.
Boquerón abandonado, sin comando ni refuerzos. Boquerón abandonado, sin comando ni refuerzos. Tú eres la gloria del soldado boliviano. Tú eres la gloria del soldado. Ahora sí que no me rindo ante el cobarde Patafila. Ahora sí que no me rindo ante el cobarde Patafila. Voy a derramar la última gota de mi sangre.
Estamos escuchando, Guillermo.
Escuchamos una canción que se llama Boquerón Abandonado y la elegimos, la seleccionamos porque Boquerón es el nombre de un fortín que estaba, no sabemos si en Paraguay o en Bolivia, porque precisamente del límite se trató la guerra del Chaco, pero que fue emblemático y un recuerdo para el pueblo boliviano de una defensa heroica de varios días de combate en ese lugar. Y en ese sentido, bueno, estamos escuchando este tema.
¿En qué año fue la Guerra del Chaco?
Comenzó en 1932 y duró 3 años. Más o menos en 1935 finalizó con un tratado de paz, luego que se firmó en Buenos Aires y que, entre otras figuras, Saavedra Lamas tuvo que ver con la firma de ese tratado, por lo cual, entre otras cosas, le otorgaron el Premio Nobel de la Paz en aquel momento.
Hace un ratito nada más hablábamos de Honduras, hablábamos del golpe de Estado en el año 2009... Y en ese momento el análisis era, bueno, los sectores de poder que estaban detrás de ese golpe de Estado. En ese momento se hablaba de sectores ligados a la industria farmacéutica, a la industria de las armas, también obviamente la injerencia de países como Estados Unidos principalmente, en el golpe de Estado y también ahora en las elecciones que van a ser el próximo domingo. Y digo, hago esta relación también con lo que es la guerra del Chaco, porque también había intereses detrás que no eran específicamente quizás los ni del pueblo boliviano ni del pueblo paraguayo.
Exactamente, pero bueno, el pueblo boliviano y el pueblo paraguayo compran la cuestión nacionalista como algo así encarnizado, ¿no? Y van, de hecho, a la guerra. La guerra esta es la más cruel de todas las guerras, la más violenta que hubo en el siglo XX en América Latina, por el número de soldados implicados, de tanto de Bolivia como de Paraguay. Movilizaron 250.000 soldados los bolivianos y 150.000 los paraguayos, aproximadamente 400.000 personas, que esa es la población de todo Moreno, ¿no? Incluyendo niños, mujeres y ancianos y toda la población total del partido, con 100.000 muertos en el campo de batalla en el Chaco Boreal. La guerra fue una cuestión nacionalista, pero como bien decís vos, habían intereses por detrás, que en este caso fueron intereses de la petrolera Standard Oil, que ya tenía en Bolivia desde 1921 algunos pozos, y que precisamente uno de los propietarios de las tierras donde estaban estos pozos era William Braddon. ¿Te suena el apellido Braddon?
Sí, Braddon Operón era, ¿no?
Braddon Operón. William Braddon era el padre de Sproul Braddon, que también habíamos, me acuerdo, no sé si hace un año o dos, hecho una columna sobre el golpe a Jacob Arbenz en Guatemala, donde agentes de la CIA, más Sproul Braddon, que tenía también intereses y tierras de la United Fruit en Guatemala, ¿no? Cuando eran llamados países bananeros, y que está totalmente implicado en aquel golpe de Estado. Acá también están poniéndole fichas la Standard Oil y Braddon a los intereses de ese momento.
Pero los libros de historia dirán otra cosa, dirán que todo comenzó por...
Porque había efectivamente una falta de delimitación de límites, valga la redundancia, luego de que se constituyen tanto Bolivia como Paraguay en estados autónomos independientes, después de las independencias. Había una línea difusa, ¿no?, en esa zona que se llama Chaco Boreal, que te cuento que es una zona absolutamente, es un llano con un calor extremo de 45, 50 grados, donde la descripción del lugar es así espeluznante, lleno de serpientes venenosas, bichos, mosquitos que transmitían enfermedades, y la mayor parte de los soldados no mueren a causa de las armas, sino en pestes, porque no hay agua tampoco. Y esto
es una especie de desierto.
Es, digamos, un desierto, pero con quebracho y con espinillo y plantas espinosas, y cuando llueve mucho, y es un fangal porque tampoco absorbe la tierra, ¿no? De manera que las condiciones, como escenario de guerra, fue algo atroz, más que nada para los soldados y los combatientes bolivianos que venían de las cumbres, de las montañas y de lugares donde fríos, ¿no?
¿Qué encendió la chispa?
Bueno, la chispa la encendió la toma de una laguna que descubren los paraguayos ahí en esa zona, y luego los bolivianos, como en realidad venían los dos de una guerra bastante reciente y negativa para Bolivia, la guerra del Pacífico, con lo cual pierde la salida al mar, y busca en ese Chaco Boreal aproximarse al río Paraguay, que va a confluir en el Atlántico, ¿no? Buscando esa salida. Y por otro lado, Paraguay, que viene de la derrota de la Guerra de la Triple Alianza en 1870, que no es mucho tiempo antes, pero bueno, que es un país que viene diezmado. Son los dos países más pobres de América Latina. El gobierno de Bolivia lo reconoce a esto. En ese momento era Hernando Siles, nombre del estadio, creo, de fútbol que hay ahora en La Paz, ¿no? El Estadio Mundialista. Reconoce que el único país al que pueden atacar y conseguir y obtener alguna victoria es Paraguay, porque tiene pocos hombres, porque es pobre y porque Bolivia solamente está en condiciones de tener una victoria y de, encender alguna cuestión nacionalista.
Recuperar el honor.
Recuperar el honor por la derrota de la Guerra del Pacífico y la imposibilidad de la salida al mar. Entonces toman un par de fortines, de fuertes que están en esa zona del... Que no se sabe, que los paraguayos se le atribuían como que era de ellos, porque el límite lo estaba bien trazado, y ahí uno de estos fuertes es el Boquerón, ¿no?, al cual alude la canción que escuchábamos. Entonces empiezan a... pensando que, bueno, que se tomaba ese fuerte, que los paraguayos retrocedían, y se empieza a incremental, a ver, una escalada donde los dos van poniendo soldados de un lado, del otro, de un lado, del otro, y van avanzando, ¿no? Básicamente avanzan los paraguayos sobre el lado boliviano, hacia el lado de la sierra, y esto dura 3 años, ¿no? Porque son así batallas feroces.
¿Cómo hacen los dos países más pobres de América Latina en ese momento, de Sudamérica, por lo menos, para sostener durante 3 años un conflicto armado?
Bueno, ahí están los intereses de los cuales estábamos hablando, ¿no? Exclusivamente petrolero en aquel momento. Mira, el Paraguay era más pro-americano, porque la Standard Oil es una empresa norteamericana, y Paraguay estaba en ese momento ligado más a los intereses británicos. Inclusive la Shell, la Argentina también estaba ligada a los intereses británicos en ese momento, en la década del 30, la década infame, el gobierno de Agustín P. Justo, donde ya se había firmado el tratado Roca-Runciman, y Saavedra Lamas, inclusive todos los funcionarios argentinos estaban vinculados a intereses británicos, y la Shell, que es la que tiene más predominio en la Argentina, le impide salir a la Standard Oil. Ellos querían hacer un canal de salida del petróleo por el Atlántico, no se lo permite la Argentina por intereses también. Entonces, bueno, se supone que en ese Chaco Boreal hay petróleo. Hay más petróleo del que había en el inicio de las sierras de Bolivia. Entonces se avanza en ese sentido y financian de alguna manera la guerra. No hay datos exactos, pero sí el gobierno también costea la mayor parte de los gastos. De hecho, quedan totalmente fundidos los dos estados. Y tiene que socorrerlos, por ejemplo, al estado boliviano. ¿Te acordás los tres, el trinomio de los varones del estaño? Patiño, Aramayo y Rothschild, que luego en el 52 los mineros van a hacer la revolución, ¿no? También hacen una donación impresionante, una fortuna así en libras esterlinas, porque bueno, son tipos totalmente ricos, ¿no? No solo en Bolivia, sino en Sudamérica. Y Paraguay queda otra vez más diezmado, ¿no? Tratando de con préstamos del extranjero poder salir de esa deuda tremenda de los gastos de la guerra.
¿Qué va haciendo que termine la guerra, digamos? La cantidad de muertos, que no se encontró petróleo finalmente. ¿Cómo se fue desarrollando la guerra como para que llegue a su fin? 3 años igual duró.
Sí, en Paraguay hubo un general, Estigarribia, que fue el que sostuvo la guerra en el frente de batalla los 3 años. Y del lado boliviano fueron cambiando generales porque como no les funcionaba ninguna estrategia, inclusive contrataron a un general alemán, Hans Kundt, un general alemán que supuestamente había entendía de guerra porque había estado en la Primera Guerra Mundial y también fracasa, ¿no? Van fracasando hasta que el último general que está al mando de la última fortaleza ahí en el lado boliviano, muy sobre el lado boliviano, ya en la sierra, dice, bueno, esto se termina acá porque no hay más posibilidad de combatir, ¿no? No esperaban nunca que el ejército paraguayo, con mucho menos hombres y supuestamente menos capacidad, puedan avanzar tanto sobre Bolivia y correrles el límite, digamos, ¿no? Bueno, nos están arrinconando, teníamos un límite indefinido, dicen los bolivianos, ahora nos estamos quedando con sin nada. De hecho, el resultado y el tratado de paz otorga a Paraguay las 3/4 partes del Chaco Boreal y a Bolivia ese pedacito del cuarto que quedaba nada más, con lo cual cuando Bolivia se da cuenta que ya no es más negocio seguir peleando, paran la guerra.
Y ahí tuvo su rol y su papel, digamos, sí, los diplomáticos argentinos.
Claro, el tratado se firmó en Argentina en el 38, 3 años, 2 años más tarde, y en el 2009 se ratificó el presidente Evo Morales y el presidente Lugo de Paraguay en Argentina firman el tratado definitivo en 2009 de paz y cooperación entre ambos estados, Bolivia y Paraguay.
Se ha hecho algo de algunas películas, se han escrito libros, ¿no?, sobre esta guerra que muchos ni siquiera conocen que existió, pero que fue atroz.
Sí, y además que uno investigando y todo, siempre vas viendo algunas otras ventanas, ¿no? Y algunas cuestiones interesantes, como por ejemplo, que lo podemos tratar en alguna otra oportunidad, si les parece, muchos campesinos de la Sierra de Bolivia que van como voluntarios, algunos van reclutados, digamos, legalmente, y otros van como voluntarios, al tiempo de abandonar esas tierras de Ayllus, ¿no?, etcétera, esas tierras se las sacan los terratenientes, ¿no? Es decir, los dejan sin tierra los campesinos. Hay unos levantamientos y tremendas represiones con mucha muerte en la Sierra Boliviana, aprovechando el contexto de la guerra, cuando los campesinos se van y dejan solas a las mujeres y a los nenes ahí en los lugares donde ya habían tenían su comunidad y más o menos su territorio, ¿no? Para su existencia.
Será seguramente tema de alguna otra columna de cultura aquí en Latinoamericano. Gracias, Guillermo, por esta columna nuevamente y estar conociendo más de la historia de América Latina. Ahora escuchamos música desde el Paraguay, Julio Jaramillo haciendo 5 centavitos.
Quiero compararle a la vida 5 centavitos de felicidad. Quiero tener yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto, poderte
América Latina.
Antes de reventar, habría que reaccionar. Antes de reventar, habría que reaccionar.
Y rápidamente continuamos para cerrar el último panorama con las noticias de América Latina.
El jueves, en Perú, trabajadores azucareros exigieron aumento de salarios. Más de 1.500 trabajadores de la empresa agroindustrial Laredo, ubicada en Trujillo, al norte del Perú, realizaron un paro de 24 horas exigiendo aumento de los salarios. Durante la paralización de 24 horas, la empresa dejó de producir más de 5.000 toneladas de cañas de azúcar. El dirigente de los trabajadores azucareros, Celso Ávila Cifuentes, explicó que no solo están exigiendo un aumento de sueldo, sino también para la suma de la asignación escolar y vacacional.
En el aspecto económico estamos pidiendo un aumento de sueldo, como asimismo también una canasta navideña, estamos pidiendo una asignación escolar por estudio y un bono por cierre de nuestro pliego. En cuanto a lo laboral, es que le lleven sus alimentos a los trabajadores, al área de campo, en sus labores que ellos desempeñan por 12 horas. Como ha dicho que los trabajadores llevaban por sus propios medios sus alimentos al campo. Entonces ahora le pedimos a ellos de que por favor hagan ese traslado de los alimentos a su respectivo centro de labor donde están.
En Brasil, el Ministerio Público de Pará suspende la concesión de un área forestal. Exigió la inmediata anulación del edicto que otorgó más de 400.000 hectáreas a la industria maderera. Según el estudio encargado por el Ministerio Público Federal del Estado de Pará, el territorio concedido por el Servicio Forestal Brasileño está ocupado por comunidades tradicionales. Además, el área está próxima a la tierra indígena Mundurucú y existen evidencias de que población indígena hace uso de los mismos recursos forestales. Según la legislación brasileña, no está permitida la concesión forestal en áreas donde vive población tradicional.
En Venezuela, marcha universitaria en apoyo a la revolución. En el marco de la conmemoración del Día del Estudiante Universitario, cientos de jóvenes de distintas universidades del país marcharon este jueves desde la sede de la Universidad Nacional Experimental de las Artes en Caracas hasta el Palacio Miraflores para resaltar los logros que, en materia educativa, alcanzaron los estudiantes durante el gobierno del presidente Chávez. Estamos en esta gran marcha por la dignidad universitaria. Nosotros, los estudiantes del Estado Lara y de los demás estados, estamos como símbolo del gran logro de la revolución, una universidad pública donde todos y todas somos los protagonistas, dijo Enderson Galeano, estudiante proveniente del Estado Lara. Los estudiantes se concentraron en las afueras de Miraflores para brindar su apoyo al presidente Nicolás Maduro.
Estoy aprobando en este momento mi primer decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica para el...
En realidad, y Maduro se refería a la noticia que voy a leer en este momento. A 2 días de haber sido promulgada la ley habilitante, el presidente de Venezuela aprueba las primeras leyes. Las mismas tienen como objetivo proteger los derechos de los venezolanos, combatir la guerra económica y frenar la usura. La primera norma aprobada fue el decreto con rango, valor y fuerza de ley para el control de los costos, precios y ganancias, con el objetivo de resguardar las libertades económicas y los derechos económicos y sociales del pueblo venezolano, así como ordenar la economía nacional. Asimismo, encomendó imprimir al menos 5 millones de ejemplares de la ley una vez que el Tribunal Supremo de Justicia apruebe su carácter orgánico. Dijo que el fin es que los venezolanos conozcan la jurisprudencia y hagan cumplir sus disposiciones. Así lo anunció Nicolás Maduro durante un encuentro en el barrio 19 de Abril del estado de Zulia.
Estoy aprobando en este momento mi primer decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica para el control de los costos, el control de los precios, el control de las ganancias y la protección de la familia venezolana. Primera ley del habilitante, aquí está. Y así mismo la voy a firmar aquí en Maracaibo. Creía la burguesía que yo estaba jugando. Sigan creyendo, no estamos jugando. Vamos pa'lante en la protección de quienes trabajan. Aquí está. Voy a firmar la primera ley del habilitante. Ley orgánica para la protección del pueblo y sus derechos económicos. Aquí está.
Y nos estamos yendo de este latido americano del viernes 22 de noviembre ya del año 2013. Los estaremos esperando nuevamente a las 19 horas del próximo viernes 29. Aquí, como siempre, todo el equipo de los que hacemos latido americano, Leonardo Smerling, quien les habla, Martín Raffo, Guillermo Schneider y también Cecilia D'Amico en estos momentos en la operación técnica, musicalizando y con la columna de cultura cuando tenemos lugar, espacio. Hoy fue un día con muchísima información, y bueno, estará el viernes que viene seguramente con su columna.
Para los que se engancharon tarde o quieran revivir el programa, pueden hacerlo a partir del domingo en www.fmmoreno.blogspot.com.
Muy bien, ahora nos estamos yendo con una versión de La Llorona, no me acuerdo el nombre, de Lucha Villa, así que quédense aquí en la 90.1, ya llega Línea de Tres con todo el deporte y también... la diversión, la música para este viernes. Hasta la semana que viene.
Ay, de mi llorona, llorona, llorona de ayer y hoy.
Ayer maravilla fui llorona y ahora ni sombra soy. Ayer maravilla fui llorona y ahora ni sombra soy. Dicen que no tengo duelo, llorona, porque no me ven llorar. Dicen que no tengo duelo, llorona, porque no me ven llorar. Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más grande su pena.
Cun, cun. Latido Americano. Cun. Para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos.
Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan. Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.